Iglesia de Jesucristo Palabra Miel, Santiago Atitlán, presenta Retiro Internacional de Pastores, en ti confiamos.
Tengo el ardiente deseo de recordarles, por eso aún en el canto también, a ver, préstame por favor. Contiene palabras importantes, como que está resumido aquí el deber. Por ejemplo, había puesto yo al principio, dice, qué hermosos son tus pies. Si predicas, la verdad sí tenía escrito, pero era un poco más directo, ¿verdad? Entonces, que tuve que cambiar, pero está implícito esa demanda. Si predicas la verdad, tus pies son hermosos. Entonces, le quité ese sí. Entonces, solo puse predicándola, pero también uno tiene que saber, tiene que predicar la verdad. No tu verdad, la verdad de Jesús. ¿Y qué es lo que hace la verdad de Jesús? Solo la verdad de Jesús arrebata a los hombres de las garras del fuego infernal. De la religión no salve ni a usted mismo, no salva a nadie. Solo la verdad de Jesús es la que salva a los hombres. No hay ninguna religión, ninguna misión, ningún ministerio que salve a nadie, sino la verdad de Jesús. Así que está, tiene mensaje. Si usted tiene oído para oír, amén. Pero también dice el coro, bienvenidos otra vez. Porque otra vez nos dio la gracia, la misericordia de reunirnos de nuevo, hermanos. Por eso sean una vez más bienvenidos otra vez a esta dulce comunión. Amén. Y con el ansia de encontrarnos con Él otra vez. ¿Cuántos tienen esa ansiedad de encontrarse con Él? Amén. Y dice la tercera estrofa, y recuerda el mensaje que Cristo te dio, trabajando con amor y trazando el camino de vida. Y tendrás la corona en el día final. Amén. Así que ya está el mensaje dicho. Ahora tengo el deseo de recordarles a todos ustedes que el mensaje de Cristo o todos los mensajes de la Biblia envuelva todo lo que registra el capítulo 3 del Evangelio de Juan, especialmente el versículo 17 y 18 y 3. Ahí encontramos, yo quiero predicarles esto como, no sé si usted va a aceptar a Cristo después del mensaje, porque es que muchas veces nos alejamos tanto del Evangelio. Por ejemplo, siempre se menciona el nombre de Cristo, siempre se menciona las victorias o la prosperidad, pero cuando hablamos de las victorias, a veces nos apartamos un poco del Evangelio. El Evangelio, o el contenido del Evangelio, está resumida en el versículo 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el Evangelio global. No hay otro Evangelio. Todo lo demás son eventos, acontecimientos por esta causa. Por eso es muy importante, quizá no vamos a predicar mucho, porque yo quiero dar una breve explicación, porque aún hasta en el canto ya nos habló el Señor. Yo pensé que iban a llorar ustedes, pero nadie lloró, ¿verdad? O porque fueron redarguidos o avergonzados, no sé. Y eso que está dedicado a usted. Porque en verdad, hermano, esto no es alusión. Es una alusión, pero en realidad del ministerio o del trabajo que realiza un ministro, pues, llevando el evangelio. Por eso los pies son hermosos de aquel que predica la verdad. Aleluya. Por eso el alma es quebrantada cuando en verdad uno visualiza ese punto importante del evangelio. Entonces dice el versículo 18: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por permitir llegar a este lugar. Señor, gracias por guardarnos, aunque sea a la vuelta de la esquina, Señor, pero tú nos has guardado para llegar a este lugar. Señor, te lo suplico en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, que esta comunión, esta reunión, nuestros oídos, nuestros ojos, sean abiertos una vez más al mensaje glorioso que Cristo trajo al mundo. Te lo suplico, Dios, que una vez más alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y también, Señor, te pido que uses mis labios, mi entendimiento, para poder recordarles a tus siervos el mensaje único, este mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar atento, quizás predicarle a los pastores de mensajes a veces suena hasta absurdo, pero yo lo voy a trazar de esta manera. Alguien me decía ayer que llegó: usted hermano Gaspar no ha orado por mí. Y pues no cabe duda que por eso no estamos parejo, ¿verdad? Tenemos que orar. Pero antes de orar, tenemos que entender el plan de salvación, aunque eso ya lo sabemos, pero lo que envuelva, o la voz de ese plan, permíteme decirlo de esa manera, la voz de ese plan, no solamente es una voz, sino que también es una actitud. Y esa actitud es lo más requerido. Por eso los religiosos no necesitan este evangelio. No necesitan. Porque no lo miran. Porque los religiosos están por encima del evangelio. No están debajo del evangelio. Porque el evangelio de Cristo Jesús está envuelto o está centralizado en el versículo 17. Ese es el mensaje, diría yo, principal y global. ¿Sabe por qué global? Porque engloba todo. Porque cualquier tema, aunque sea profundo, espectacular, pero si no lleva el mensaje prioritario, ¿por qué? Porque gracias a Dios, hermanos, que Dios me ha tenido que llevar a distintos ámbitos. Algunas en forma indirecta, algunas en forma directa, pero que de alguna manera como que el Señor, yo ahora sí creo en el, no es que no creía, sino por ahora sí creo en el ministerio, pero un ministerio, hermano, que Dios tan especial, tan minucioso. Cuando digo minucioso, que se preocupa de un detalle tan... Imagínense que la vez pasada mencionábamos que Dios no dejaba pasar por alto ni una jota ni una tilde de su palabra. Entonces, hermano, tal vez no es pronunciación de palabras, sino que de contenido, pues. Porque podría pensarse así. Yo no creo que sea pronunciación, sino que contenido. Cuando se habla de jota, de tilde, es el contenido del mensaje. Porque el Señor va más allá de lo que nosotros leemos. ¿Sí? Por ejemplo, la santidad de Cristo resulta siendo el favor, o en favor del hombre, o a favor del hombre. La santidad de Cristo. En cambio, la santidad nuestra va en contra de los hombres. Por eso algunos hermanos se han ido por santos. Ahora ya nos quedamos nosotros sin santidad. No, de verdad. Los que sacan las faltas de los pastores por internet, esos son los santos de ahora. No tienen otra cosa que decir. Ya se olvidaron del evangelio. Por eso, ¿cuántos nos hemos alejado del mensaje primario? Por ejemplo, la vida física consiste en un corazón vivo, pues. El día que deja de funcionar el corazón, por más que tenga cara bonita, usted no deja de ser momia. Imagínese, pero el corazón nunca sale a flote, caminar por las calles, nunca se mira. Ahí está, escondido. Pero ahí está la vida. Ahí está la existencia, ahí está. Por eso, Una vez iba por el camino en Estados Unidos, llamaron a un pastor si podía donar el corazón. Y vaya que me preguntó, y por eso uno de ministro, que tiene un ministerio, ahora ya creo yo en el ministerio, porque te bajan así la respuesta, así. Cuando le estaban preguntando al pastor que si se podía donar el corazón, no, dije yo. ¿Por qué no? Es increíble que es el receptor, permíteme decirlo de esta manera, la identificación del ser humano, su expresión, su sentimiento. Aunque se dice que el corazón es un músculo, pero para mí, que en ese momento dejó de ser músculo, es la única materia que representa la entidad humana aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando usted tiene un susto, ¿de dónde le agarra? Es en el corazón. La angustia es en el corazón. Por eso no se puede donar el corazón. Escúchenlo bien. Los riñones, las otras cosas se pueden regalar. Pero el corazón, por eso dice la Biblia, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Es increíble. Entonces, yo le dije al pastor, no, el corazón guárdalo. Lo sentimos mucho. No se puede donar. Porque es increíble que es el receptor de la identidad del ser humano en la tierra. No, ay Dios, no sé. Es difícil explicar eso. Pero ahí está. Es la recepción, la percepción de la identidad del ser humano físico. No sé si me estoy... Bueno, que el Señor le ayude a entender de lo poco que yo entiendo. ¿Sí? No sé si dice amén o no amén. Sí, hermano, es increíble, es increíble. Entonces también el Evangelio está radicado en este verso. Pero hay que interpretarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es esta, que lo que les comentaba yo, que de alguna manera Dios lo lleva a uno para relacionar o visualizar ciertas cosas en el ámbito cristiano o social, hermano. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta que es muy común, que lo hemos preguntado más de alguna vez. ¿Alguien trae problema esta noche? No tengan miedo, no lo vamos a disciplinar. Entonces, si usted que en algún momento predica la santidad y tiene problema, entonces, ¿por qué predica la santidad si tú estás lleno de problemas? No le estoy reprochando, simplemente estoy haciendo una evaluación de lo que no entendemos y hacemos lo que no entendemos. Eso es triste. Si usted tiene problema, no solo usted tiene problema. Si los pastores tenemos problema, también las ovejas tienen problema. Y si la iglesia tiene problema, ¿cuánto problema tendrá el mundo? Vaya. Y eso que estoy hablando en términos general, todos los problemas, pero hay crisis, psicosis en la mente, especialmente en la mente del ser humano. Esa es una de las cosas más horrible que le puede pasar a una persona cuando tiene psicosis. Eso es lo más agobiante cuando se tiene un problema mental. Y cuando hay Y cuando la persona está en esa condición, ahí es donde se desatan las batallas diabólicas. Empieza con la muerte, con el pecado. Por eso, el pecado, la muerte, la religión, los pastores. ¿Cuánto vamos? La muerte, el pecado, el diablo, la religión, los pastores, los legalistas, las creencias, los tabús, hermano. Y conjuntamente atacan la mente del ser humano en una crisis mental. Pero a veces sin haber cometido uno una falta. Ya no digamos cuando uno conscientemente transgrede la palabra de Dios. Es que es difícil consolar a alguien en una crisis mental. No hay consuelo para esa persona. No existe una palabra que le ponga dique, que apacigüe la mente. No existe. Por eso David decía: ¿por qué te abatas, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ustedes no saben qué es lo que está viendo David. Esto no lo miran los religiosos. Pero lo bueno es que tenemos un Dios sin haber pecado, pero visualiza con detalles lo que ocurre en la mente del ser humano, que es el alma. Y los ataques diabólicos, usando su veneno, que es la palabra misma, y su bocado es el pecado. Por eso hay mucha gente hoy en día que se fortalecen de la falta de las demás personas. Por ejemplo, los que dividen las iglesias se alimentan de la falta del pastor o de la gente, y de eso hacen sus congregaciones. No sé cuántos de ustedes tienen una congregación hecha de esa manera. Por favor, analice su iglesia. No vaya a ser que usted se condena con esa iglesia. No estoy hablando serio. Por eso el Señor no vino a salvar a los fariseos. Tuvo que hacer su iglesia. Y lo hizo de ladrones de la cruz. ¡Bendito Cristo Jesús! Que su iglesia... su primer convertido fue el ladrón. No un fariseo, el ladrón. Porque el ladrón sí sabe. Ese pecador sí sabe. Porque miraba la frontera de la muerte, de la condenación eterna. Se le acumuló todos los recuerdos, todos los pecados desde el vientre de la madre hasta el día de su muerte en la cruz. Por eso él, cuando vio a Jesús, lo que le interesaba era que tuviera la oportunidad, y lo tuvo. Que el Señor le abrió sus ojos para que mirara lo más sublime, lo más glorioso. Yo podría gritar como los que en esta esquina. Aleluya. Lo más sublime. el más, lo más glorioso, lo más excelso, el Cristo, el Salvador del mundo, el único. Aleluya. Pueden aplaudir, le pueden aplaudir esta noche al único, al único Dios sabio y verdadero. Aleluya. Gracias, Dios. Es el único que tiene conocimiento. Que tiene conocimiento. Porque conoce todos los compartimentos, todas las partículas del ser humano. El único. No hay nadie más. Por eso el pastor necesita conocer esta dimensión de evangelio. Pareciera ser un evangelio anticuado, este hermano. ¿Qué? Si no, no me atrevería a predicarle a usted esto, porque si no estuviera viendo yo la dimensión de esta palabrita. ¿Qué si esta palabrita es el Cristo mismo? El Cristo Redentor, Salvador. Pero como decía, hay que interpretar este verso, porque no es tan sencillo, no es simple, no es un decir, no es un recitar, sino que profundizar que ese es el corazón, o que ese es el Cristo mismo. Aunque lamentablemente se lo tuvo que decir él, porque dice él, porque de tal manera, no, perdón, porque Dios, dice, Dios. No envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces este es el Cristo. Y esta es su función. Su función único. Por eso el Señor se pone molesto con los pastores. Por eso que este Jeremías habló duro contra los pastores. Y también Isaías dice, perros mudos, le dice a los pastores. Mientras que un hermanito que se acaba de ir de nosotros, este Gaspar Zapaluno respeta a los pastores. ¿Y por qué la Biblia habla de perros mudos? ¿No quiere decir que este hermanito no entiende la Biblia? Y no me estés viendo a mí, yo no soy Gaspar Zapalú. No es Gaspar Zapalú el que está hablando con usted. Tiene que entender que Dios lo considera a usted un perro mudo si usted no entiende el mensaje de redención. ¿Verdad que habla Isaías en ese término, sí o no? Entonces, ¿por qué usted se molesta cuando yo le digo cara de bolo? Todavía le estoy haciendo un favor. ¿Creen que yo soy ignorante? No, hermano, yo soy cuerdo. Pero cuando estoy aquí, estoy de parte de Dios. Yo soy amable cuando estoy ahí abajo. Pero mi amabilidad no le salva a usted. Amén. Entonces tenemos que entender que Cristo, esta es su función. Es como la luz que alumbra siempre. ¿De qué sirve una luz? No sería luz, sino alumbra. No sería luz. Porque muchas veces le llamamos nosotros luz a ese foco que está ahí. La luz, la energía que está ahí permanente, alumbrando. Solo que es expresado por esa lamparita que está ahí. Pero su función es dando vida. Pero, hermano, ¿sabe cuándo Cristo da vida? En esa frontera, porque tenemos que enfatizar un poco de ese malhechor de la cruz. Es la única persona que pudo haber visto lo que en realidad Cristo miraba, pero este lo estaba experimentando en carne propia, lo que estaba sucediendo con él. Aleluya. En cambio, el otro no miraba ni Cristo, ni miraba el infierno. Por eso, cuando usted sea un buen pastor, lo primero que tienes que mirar no a Cristo. Lo primero que tienes que mirar es el infierno, para poder entender a Cristo Jesús. Si usted no mira el infierno, usted nunca puede mirar a Cristo. Usted es un simple religioso, un simple predicador. Es increíble lo que estoy diciendo. No se puede mirar a Cristo primero y después mirar el infierno. Porque la operación del evangelio de la salvación es cuando el pecador está viendo el infierno, entonces requiere a un redentor o a un salvador. Por eso un verdadero pastor tiene que profundizar, tiene que visualizar los poderes de los infiernos. ¿Alguien me está entendiendo? No parece profundo. Porque solo de esa manera. Les hablaba yo a los pastores en la noche. Me preguntaba a un hermano, porque les hablé de que hay pastores que van a purgar sus penas, no en el purgatorio, porque no existe purgatorio, porque el purgatorio es para la gente que murieron sin Cristo, no, eso no existe. Pero los que murieron en Cristo, no, con Cristo. Con Cristo. Van a purgar alguna pena. Por eso que muchos no van a ser resucitados. Cuando Cristo levante a la novia o a la desposada, la que se duerme, las que se mueren, no se van a levantar todos los creyentes en Cristo. Se van a levantar ya juntamente con los que mueren en la tribulación. Solo van a resucitar a los que murieron en Cristo. Ya nos metimos en problema. Pero tengo que decir esas cosas porque si no. Por eso es muy importante conocer los poderes de los infiernos, para que Cristo se haga viva en los momentos más crítica de la vida, donde la mente no se asienta para ponerse uno tranquilo, es difícil. Por eso es para mí que no va a haber convertidos en los terremotos. ¿Cuándo se va a convertir alguien así con viendo los edificios cayendo? ¿Cuándo le va a dar tiempo de arrepentimiento? Jamás. Hoy es el tiempo de proyectarse para las cosas eternas, celestes, y también viendo lo negativo para poder captar el mensaje de salvación. Por eso ustedes son medio salvos, hermano. Perdone que lo rebaje ahí, porque si usted no toma en serio su posición pastoral, ahora, usted está en peligro. ¿Sabe qué le falta a usted si no toma en serio el pastorado? Por eso no hay vacaciones para los pastores, hermano. Porque no hay día que no muera alguien. Que no hay día en nuestras iglesias que no se condena a alguien. Aunque no muera físicamente, pero se condenan mucha gente. Por ejemplo, la gente endeudada quisieran morirse. ¿Cómo los va a ayudar usted a esas personas? ¿Cómo va a ayudar usted a la gente? Por ejemplo, gracias a Dios que cuando vino ese mensaje del 2000, cuando se estaba terminando el de el 99, casualmente estábamos ahí en Nashville esa vez. Dios es tan lindo, hermano, que a mí no me gusta la radio, pero el pastor ahí nos llevó a una radio para transmitir un mensaje. ¿Qué es el que transmitía los mensajes evangélicos? Tenía un miedo, pero imagínense. Y yo le tuve que consolar con la Biblia. Vaya que yo no creía en eso. Porque ya se acerca el fin del mundo, no. Le leí la Biblia. La Biblia dice que cuando vean terremotos, guerra, hambre, hermano contra hermano, aún no es el fin, dice la Biblia. Dice. No es el fin. ¿De veras, pastor? Sí. Ay. No sé si Tito andaba conmigo esa vez. Tito, no sé. ¿Quién es el que andaba? Francisco, no sé quién andaba conmigo. Así como lo oye. Solo la palabra del Señor lo pudo estabilizar, tranquilizar. Y otra de las cosas que le sucede a uno cuando se le muere un familiar que no aceptó a Cristo, también es otra cosa seria en el alma del creyente, porque todo mundo quiere salvar hasta la perrita de la casa. Pero hay familiares nuestros que se van a perder. La Biblia lo dice. Lot perdió a su mujer. Y parejas enteras se mueran. Y uno entra en una agonía. ¿De dónde se iría mi hermano, mi papá? Que sabiendo uno que no aceptó a Cristo y que se murió. No estoy abogando por los que se murieron. Ahí ya ellos con el Señor, pero el que se queda con traumado. ¿Cómo va a ser liberado esa mente? La palabra, hermano, es interesante. ¿Sabe cómo liberamos a las almas así? No, deja de pensar de su papá, porque su papá solo fue aquí. Porque cuando morimos, ya no morimos como familia, morimos como individuos. Porque seremos como los ángeles, dice, somos individuales. ¿Quiere decir que solo prestamos cuerpo aquí? No. Tal vez es el alma la que prestamos. Porque la cara de tu papá la tienes, pero menos mal que no su alma, ¿verdad? No sé si me di a entender. Lo físico de tu padre lo puede tener, pero gracias a Dios que no fue el alma de tu papá derivada para usted, sino que usted tiene otra alma aparte. Gracias a Dios por eso. Y es la única forma para desligar de esa atadura con alguien que se murió sin Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con que Jesús, hermano, no vino a condenar al mundo? Pero estoy planteándoles que hay crisis en los pecadores cristianos. Porque se les abra el infierno. Uno no sabe eso. El poder de los infiernos te carcomen los huesos. Te queda. Imagínese un Daniel que eso que estaba viendo al ángel del Señor se quedaba sin fuerza, como que se le estaba aguadando los huesos de sus pies. Y eso que estaba viendo al ángel, ¿cómo quedaría los pies de alguien que está viendo el infierno enfrente? Y sabiendo que había pecado y que estaba al borde de la muerte. ¿Con qué palabra lo librará usted? Porque está absorbido por los poderes del infierno, aunque todavía no está perdido. Ahí es donde el Señor viene con ese mensajito. Por ejemplo, les voy a hablar de alguien que sabe. Por ejemplo, este ladrón que sabe que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y sabe que se está muriendo. O sabe que nadie hereda el reino de Dios y que se está muriendo y que es cristiano. ¿Será que hay posibilidad de que esta persona sea perdonada en ese momento? Depende de su religión. Depende su conocimiento. Por eso, ¿cuánta gente se mueren enfrente de la gente? Porque se han olvidado del corazón del Evangelio. Por eso las iglesias se han destruido por pecados. Porque dice la Biblia, mi pueblo perece, no porque esté pecando. Mi pueblo perece porque no tuvo o no tiene conocimiento. Por eso el poder del Evangelio, hermano, no deja que ninguno de nuestro cabello se pierda. Cuando se tiene el conocimiento, tú tienes la llave para abrirle el cielo al moribundo que haya aceptado a Cristo, pero que el pecado lo interceptó, y el diablo, su fuerza, su poder, así como los hermanos, su fuerte es acusar a los hermanos. Ese es el fuerte de muchos pastores. Y por eso que no se les va la gente. ¿Usted qué va a ir a hacer allá? Allá todos son pobres de esos pastores. Están ciegos porque creen que es como perdón esta palabra, es como cambiar de mujer. Cree que el que acabo de dejar está más fea, está más desatinada, toda la cosa que usted dice. Esta sí. Lo que tú no sabes es que esta está peor que la otra. Y si cambias esta, esta sí va a decir, es peor todavía. Ahí sí la abuelita de Batman dice a Agustín. O de la Llorona. Amén. Por eso es interesante tener presente, mientras el hombre tenga aliento de vida, usted le tiene que decir, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Si usted me entiende, puede aplaudir con devoción, con gratitud, con conocimiento a ese Salvador. Aleluya. Ese es el evangelio que tú tienes que llevar, arrebatando a los hombres de las garras del infierno. Ese es el poder que usted tiene. Ese es el mensaje que usted tiene. Esa es la gloria del evangelio que usted posee. Mientras el hombre tenga aliento de vida, hay esperanza. Aunque vaya con la cola quemada, pero hay esperanza para salvación, para vida eterna. Aleluya. ¿Estaremos diciendo algo, hermano? ¿De verdad usted cree que estamos diciendo algo? ¿Algo nuevo estamos entendiendo del evangelio? Por eso no podemos dejar de mantener esta posición más que otra doctrina. Porque esa es la doctrina máxima. Porque si no, ¿quién lo salvará a usted? ¿Quién? Pero cuando tú tienes este conocimiento, cuando tú tienes este evangelio, usted va a poder decir, aunque esta mi carne se deshaga, pero tengo una esperanza. Por eso Job decía eso. ¿Sabe por qué decía eso Job? Porque lo estaban acusando que su padecimiento era por pecador. Era porque se creía justo. Entonces tuvo que tomar una decisión. Bueno, que se me acabe esta carne, pero tengo la esperanza que de esta carne que se vuelva polvo, de allí me va a levantar mi Redentor. Voy a ser redimido de allí. Porque tiene el conocimiento del poder de la palabra de Dios. Y ese es el eterno poder del evangelio en los hombres. Nuestro poder, nuestra gloria, no existe, hermano, en los triunfos, en las victorias. Por más gloriosos que sean, el punto que alguna vez nos tenemos que quedar solos, si es que el Señor le da oportunidad de enfermarse antes de morir, ese, hasta la señora se va a aburrir de atenderlo a usted. No, no es cuento. ¿Cuántos hombres han sido abandonados? El propio Job abandonado a su destino. ¿Pero quién lo libró? Aún volvió a la vida porque tuvo el poder de decir, bueno, que me deshaga el cuerpo, pero tengo la seguridad de que mi alma va a persistir, va a volver a la vida. Eso es lo hermoso, ese es el poder. No sé si usted me acompaña, que ese es el poder que nosotros tenemos. Pero ese es difícil mantener esa posición mientras que están todos juntos ahí en contra de usted, primero el pecado, que es el alimento primero de los hermanos, usados por el diablo. Porque ojalá que el mismo diablo se ponga enfrente de usted. Es fácil reprender con la Biblia, pero reprender a los hermanos legalistas con la Biblia en contra de tu pecado. Por eso es peligroso tomar de fortaleza la falta de tu hermano y acusarlo enfrente de él. Aleluya. Y por eso mucha gente se han matado, se han suicidado. Porque no ha habido un mensaje poderoso del Evangelio. ¿Cuál es la mentalidad de la gente? Los santos evangélicos. No tengo escapatoria, no tengo dónde ir. No hay a quien me salve. Pero cuando está la palabra, cuando está Jesús allí, que no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido a salvar al mundo. Para eso ha sido enviado. Por eso, hermano, el mejor regalo que Dios nos ha dado es ese poder que inunda nuestro ser, que fortifica nuestro frágil ser. Porque estamos invadidos de problemas. Usted ya levantó su mano, ahora ya no puede retroceder usted. Y aún no sé cuáles son las dimensiones de su pecado, de su problema. Por eso la importancia de tener presente la función de Cristo. Dentro del Evangelio glorioso. Por eso la pobre gente a veces solo se gozan cuando hay una marimba, iba a decir yo, ¿no? Cuando hay una zarabanda o... un show musical. Pobre gente, no sabe nada del Evangelio. Porque la verdadera crisis, o sea, el verdadero Evangelio funciona cuando la crisis te llega. ¿Alguien me entenderá en esta noche? ¿Alguien que ha llegado a la frontera de la muerte? Y por pecado es lo más terrible. Un accidente, pues. Peor si usted iba a predicar ahí, todavía tienes el... ¡Ay, Señor! ¿Y por qué, Señor? Hasta alega usted. ¿Por qué el accidente y no voy como tu siervo, Señor? No, pero el que ha fallado, es que ese es el punto. ¿Sabe por qué digo? Por eso le pregunté, ¿usted tiene problema? Hablando de problema, una serie de problemas que hay dentro de la multitud. Es increíble, hermano. Aún en las familias de nosotros, siendo la luz, siendo los ejemplos, siendo los maestros. Por ejemplo, si su hijo le está peleando el púlpito, eso no es ganga. Porque si lo quitas del director de alabanza y se acabó tu iglesia. Ese es un problema, en serio. Entonces, ese tu hijo anda perdido aunque esté dirigiendo la alabanza. Porque tiene que entender la verdadera operación del Evangelio. No hay más que otra cosa que uno sabe o puede liberarse en la circunstancia más adversa de la vida, que es la psicosis mental, pero no psicosis simplemente, sino que por actos que uno comete como hombre. Ahí es donde el diablo, hermano, tiene un banquete. Y usted es el postre del banquete. ni siquiera la comida. Porque el banquete del diablo es tu falta, tu pecado, y de postre está usted. Y se lo lleva al infierno. Hermano, yo me he puesto a mirar, ni siquiera a pensar. Yo he visto. Por eso que mucha gente no tiene la fuerza de escaparse de las garras del infierno en la hora crisis. Porque es difícil la mente humana captar el mensaje, así, el mensaje religioso. Pero cuando tienen profundizado y más alguien auxiliándolos, alimentando su fe con la palabra de Dios, 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 repitiéndole, sí, es cierto que has pecado, es cierto que has fallado, pero Cristo no ha venido a condenarte, aunque tú anduviste en el pecado, perdido, sometido, pero a pesar de eso, para eso apareció Cristo Jesús. Tú tienes la oportunidad de escaparte, tú tienes la oportunidad de librarte de esa muerte infernal, porque no estás mintiendo, porque esa es la posición del evangelio ahora. Mañana, si Cristo no viene mañana, todavía ese evangelio será mañana, es mañana, hasta cuando la iglesia se vaya, ahí sí, aunque él quisiera, pero ya no se puede. ¿Cuántos se gozan de este evangelio? Yo me gozo, me regocijo en Dios, mi Salvador. Amén. ¿Sabe por qué usted no está agradecido, no manifiesta la comprensión de este evangelio? A lo mejor usted es un legalista o un religioso. Pero si en verdad usted hubiera andado en la frontera de la perdición, ¿cuánto quisieras que este evangelio te brindara? Pero esa es la función verdadera del evangelio, las 24 horas del día. Por eso hay 24 turnos sacerdotal allá en el cielo. Hermano, si usted me está entendiendo, se está alimentando. Amén. ¿Cuántos se están alimentando? Aún nosotros mismos que predicamos de este evangelio nos estamos siendo salvados hoy en esta noche. Porque ¿quién le puede llevar el mensaje a usted? ¿Alguna vez tiene que oír ese mensaje? ¿Alguna vez tiene que tener al alcance de su mano ese mensaje? Porque de alguna manera usted, hermano, va a ser sacado de su cuerpo, de su fuerza, para ser confrontado por el diablo. Muchos ministros de renombres han entrado en esa crisis sin haber pecado. Sin haber pecado. Se les va el hambre, creen que van a morir esa noche, y creen que al morir se van al infierno. Es que es una cosa. Más cuando hay alguna falta. El Señor no está alimentando el pecado, que conste, hermano. No, no estoy diciendo eso. Sino que este poder nos es necesario para los momentos cruciales. Aleluya, ese es la bendición. Algunos tienen miedo de predicar esto porque esto es como que estuviéramos dando. Es que Cristo no vino a condenar bebamos, comamos y bebamos porque nos vamos a... No. Es que para los que de alguna manera han sido alcanzados, ahí es donde se necesita el conocimiento de este evangelio. Repito, quizás esto no le impacta a usted, pero que si vivieras un momento en ese estado de ánimo, no habrá dinero que lo consuele a usted. No habrá afectos humanos que le va a salvar, animar a usted, sino que solo la palabra bendita. Y el Cristo mismo absorbido en esa palabra lo libera, lo salva, lo transporta a las regiones celestes. Aunque usted no tenga ninguna cara de celeste, pero por esa palabra poderosa usted es arrebatado de las garras, librado, salvado de esos poderes de las tinieblas. Por eso, hermano, les doy un consejo. Si es que lo mira usted como mi consejo. Cuando usted mira a un familiar, no lo condenes nunca cuando esté en una crisis. Jamás. Eso es lo que hacen los pastores con sus siervos. Y no que sos pastor, ¿por qué te cometiste esa falta? Y no que prediques de santidad. Shh. Cállese la boca, tú no sabes nada. Ese es el problema de muchos pastores, por eso les decía yo, religión, pastor, y el diablo, el mundo, los hermanos, la mujer, los hijos, papá, el esposo, todo mundo, matándose unos a otros con la Biblia. ¿Quién lo salva a uno? Nadie. Yo he visto casos ahora tan difíciles en la vida, especialmente de un pastor. Les voy a decir con el permiso de algunas esposas de pastores, por eso ustedes, esposas de pastores, tienen que tener el conocimiento del evangelio, porque si no, de nada sirve ser esposa de pastor. Porque hay mujeres que consideran que sus maridos no deben de fallar, no deben de faltar, porque eso no es lo que predican en el púlpito. Usted se vuelve... Perdone la palabra, usted va a ser compañera del diablo. Y no estoy bromeando. Vas a ser usado por el diablo si no tenés conocimiento del evangelio. Es increíble, hermano. Lo siento mucho. Y tengo que decir esta palabra. Jamás nos volvamos verdugo de la gente que fallan en la hora crisis, en la crisis, en la hora negra. Jamás. Si quieres llevarle una palabra, lleva una palabra de rescate, de ánimo. Se las vas a cobrar cuando este ya está. En un estado. Si usted no me cree todavía, bueno, ¿qué dice usted del hijo pródigo? ¿Por qué el padre no le reprochó ningún pecado al hijo? Lo besó para que se animara a entrar a la casa. Ahí está el texto clave para que usted me entienda. Si no me entiende, váyase de aquí. ¿Sí? Usted no me entiende, váyase de aquí. ¿Y qué otro evangelio quiere predicar usted? Entonces el padre primero besó al hijo, no le reprochó ninguna falta, hasta después lo metió en el huacal. Ahí sí le metió el cuchillo, el cepillo, todo. Sí, hacha, todo, para limpiarlo. Lo lijó todo bien, pero ahí adentro de la casa. ¿Qué tal si le sale de una vez en la puerta de la casa? ¿Para qué lo está esperando? ¿Para que usted sea ordenado, reverendo? ¿Usted puede decir amén todavía? Ahí está el ejemplo. No le reprochó ni un pecado mientras que está convaleciente en el pecado. Lo besó, lo perdonó, hasta que esa bañada, esa limpiada, le está cobrando, le está limpiando, pero cuando ya está metido dentro de la casa, ya se le quitó la crisis, ya está estable, firme, ya no se asusta, porque si usted lo asusta, así como muchas veces nosotros, ¿qué te hiciste?, le decimos al pobre muchacho que cayó, lo acabó de matar con el grito. Los pecados se corrigen después, las faltas se corrigen después, no en la crisis. ¿Me entienden, pastores? Pero esta es una luz que yo estoy adquiriendo de parte de Dios por experiencias amargas, pero para provecho de muchos, para que entiendan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en verdad alguna luz se le está llegando a su mente, a su corazón, a su vida? Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino que vino a salvar. Desde que nació en el pesebre hasta que venga por su iglesia, no está condenando por el momento. Por eso dice Romanos, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? ¿El diablo? No, Cristo el que murió. Pero no ahora, después. Hace una pregunta, ¿quién es el diablo? Eso sí condena. Y también a los hermanos religiosos. No les gusta que les diga esto, pero yo los conozco algunos. Por eso tienes que cambiar tu evangelio, tienes que mantener presente a Jesús, el Salvador del mundo. Porque este es lo más esencial, hermano. Qué bonito es tener una iglesia avivada, alegre, cantando, pero eso no es lo máximo. Operación del evangelio. La máxima operación del evangelio es en la hora crisis. Ahí es donde necesitamos conocimiento del evangelio. Allí. Por ejemplo, el mismo Cristo que lo vendió Judas, lo abandonaron sus discípulos. Y lo religioso le dice, ya, y no que salvaste a otro. Hasta ahora entendí yo, por eso uno no se sana a sí mismo. Pero sana a otros. Libera a otros. Mientras que la familia de uno ni lo salva porque, hermano, y hasta ahora entendí yo, y no que salves a otros, pues sálvete a ti mismo. Y no se salvó. No se salvó de la cruz. Pero se salvó detrás de la cruz porque ahí estaba el peligro. Ese es el poder, el conocimiento del evangelio. ¿Verdad que usted no se puede bendecir si así mismo, verdad? Me bendigo, me sano yo mismo. Me libero. Me bendigo. Uno salvando gente. Por eso tiene que haber un asistente que conozca la palabra. Por eso Pablo dice, cuando veis a un hermano caer en alguna falta, cuídese de ir con él si usted solo se cree espiritual. Estoy amplificando o ampliando. Cuídense de no irse con él si usted se cree espiritual, porque la verdadera traducción dice, ustedes, cuando miren a un hermano, ustedes tienen que estar en el espíritu para aconsejar. No se pasa usted de espiritual. Ah, yo vengo, hermano, porque... Sí, no, usted tiene que subir a la balanza del espíritu para traer el mensaje, para ayudar al que cayó en la falta. No dice, aunque dice nuestra Biblia, ustedes que son espiritual, no dice así. Porque quien no se cree espiritual, peor que no chupa. Peor si tiene tantas versiones, se cree espiritual. No dice así. Estar en el espíritu. Subir en el espíritu. Para poder auxiliar al que cayó en alguna falta. Si usted está frío, seco, si solo sabe de la Biblia, no se meta con el hermano, porque lo va a condenar. Hasta los médicos cristianos ya dicen así, no, es que a veces la enfermedad es por pecado. Los médicos. ¿Para qué? ¿Para qué se hicieron cristianos? ¿Por qué no tratan directamente con la enfermedad? Aunque sí es cierto a veces, pero no se puede decir en el momento cuando está enferma alguien. Es increíble, hasta ahí me estoy metiendo yo. Porque agrava la enfermedad. Porque está acusando, ya está espiritualizando un tratamiento físico. Si hay alguien médico aquí, que entiende el mensaje. Nunca utilices el mensaje. Será después cuando ya sanaste al enfermo. Porque lo acaba de matar. ¿Cómo mira? Aleluya. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Porque tenemos que tener siempre presente, Cristo no vino a condenar, a salvar. Aunque esto no es automático, pues. Porque ya el versículo 18 ya da una marca, un compromiso. Es decir, que uno tiene que evaluar la condición de la persona, porque estoy diciendo que no es automático, porque tampoco se le puede mandar ni santidad ni acusación. Hay que presentarle en la crisis la salvación. Y después presentar el plan de santidad, el plan de compromiso. Porque tampoco es gratis. Amén. Pero se le da un medicamento de vida, aunque su conducta se va a ir corrigiendo. Porque, hermanos, ¿sabe por qué estoy diciendo yo? Estaba hablando en este término porque es que el Señor me mostró cuánta gente se ha muerto por la misma interpretación del Evangelio que nosotros le damos a un moribundo. Por eso a Jesús, por eso Jesús nunca le contestó nada a alguien, a otro malhechor. Mejor que se condene este, no vaya a ser que antes de ser condenado yo ya lo maté. Por eso no le respondió ni una palabra, ni bien ni mal. En cambio, al otro reconoció. Entonces le dio la salida. Porque dije que no es automático. Porque a lo que estoy apuntalando es a los cristianos. A los impíos no se le puede reprochar el pecado porque estos no distinguen los pecados. En cambio, el creyente ya distingue los pecados. Si tú le traes, por ejemplo, recién salido uno del hospital, aún ingresado al hospital y ya le está enseñando cuánto le va a costar su operación, su curación, se muere del susto. Se le va a enseñar, pero cuando ya efectuó la sanidad, la salud en su cuerpo. A la iglesia, a los salvos. Porque ese es el poder del evangelio. Porque si no, de nada sirve tener un evangelio poderoso. De todas maneras, usted se asusta con la cara del diablo que se presenta ahí. Y en verdad hay faltas. ¿Por qué usted no dejó de levantar su mano? Porque sos consciente de algunas faltas que hemos cometido. Pero algunos se sienten amarrados, atados, condenados, limitados, deprimidos, reprimidos, todo. No estoy pasando por alto tu pecado, eso la tienes que confesar. Pero ¿de qué sirve también confesar tanta culpa? De todas maneras eres condenado. Entonces ahí es donde viene Cristo. A pesar de tu falta y la realidad de tu falta, y el Cristo te brinda la salvación, la redención, el perdón, la vida eterna. Eso trae profundo agradecimiento, profundo arrepentimiento y una seguridad, hermano, en el alma. Porque eso es lo que necesitamos. Primero los predicadores, para poderle brindar salvación a los hombres. Amén. Este planteamiento les estoy dando, hermano, como para que podamos entender los temas que quizás va encaminado. Por ejemplo, en ti confiamos. Porque ahora ya no se puede confiar en los hombres. Bueno, pero son secuencias de los mensajes que hemos estado predicando, como por, no sé cómo empezamos, Jesús excelso camino, ¿qué más? A su majestad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, sálvanos Señor, ahora nos queda confiar en Él. La confianza total en Él. Esta es la secuencia de los nombres de los retiros. ¿Alguien entendió el mensaje? ¿Y alguien agradece al Señor este mensaje? Levante sus manos. Esto no es una costumbre que hacen los demás, no. Es que lo estoy diciendo con un sentido profundo. Es que es muy importante que usted levante sus manos. Pero si en verdad considera que hay un mensaje de salvación para usted, Si no lo hay, no levante sus manos. Pero si en verdad usted está sintiendo esa gratitud, estás viendo ese don hermoso, esa gracia que nos está otorgando el Señor, de esa gracia, de ese perdón, de ese evangelio glorioso. Aleluya. No sé en qué palabra usted agradecería al Señor. Señor, gracias por abrir mis ojos. O decirle gracias, Señor, que no he visto tanta maravilla con lo que estoy viendo ahora. No me he percatado de este don tan sublime, tan glorioso, Señor Jesús. Gracias por ese poder. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa función que tienes en nosotros. Oh Dios, gracias. Te amo, Jesús. Eres lo único, lo máximo, lo grande que puedo tener en esta vida. Señor, Señor, Señor Jesús. Gracias, 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 Jesús, gracias, 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 Dios, gracias, Señor. Por favor, gracias, Señor, por ese favor inmerecido. Jesús, te exaltamos, te bendecimos. Oh, Pastor, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias porque te tengo a ti, Señor, lo más grande, que sobre todo poder de las tinieblas tú estás por encima. Estás por encima del pecado, del infierno, de Satanás, de la religión, Señor, de los acusadores. Gracias porque tú estás por encima de todo. Aleluya, que eres mayor que todos los poderes, que domina los cielos, que domina los espacios. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Rey. Te amo, Salvador. Te amo, Santo Jesús. Aleluya. Señor, hermano, mira a Jesús. Él es el único que llegue en la hora de la crisis. Ni tu mujer, ni tus padres, ni tus hermanos pueden llegar a esa dimensión. No hay amigo, ningún ministerio que puede llegar a en ese estado de tu vida. Solo Él, solo su palabra. Por favor, pastor, ministro, véalo con los ojos del Espíritu y llore un momento, llore, llore. La palabra de Dios te habló. Si tú miras, si tú no miras el infierno, nunca miras a Jesús. De nada sirve tu predicación, no vale nada. No tiene ninguna virtud tu predicación. No tiene ningún poder. Aunque hables de Jesús, aunque hables de la Biblia, no tiene sentido tu mensaje. Tú tienes que verlo como hombre de púlpito. Abre tus ojos, abre tu mente. Todo aquel que pretende o que anhela un ministerio tiene que ver estas cosas, para que seas una ayuda ministerial, para que seas un buen administrador de las cosas de Dios. No hay de otra manera, no hay de otra forma. Se puede llevar el mensaje eficaz, el mensaje poderoso, si no se conoce a Jesús, si no se conoce sus poderes. Aleluya. Oh Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Aleluya. Señor, gracias. Hemos predicado tu palabra. El mensaje único que engloba todo, que encierra todo. Señor, gracias. Quiero entender, quiero comprender y quiero ver, para compadecerme de los hombres, así como tú te compadeces de los humanos, Señor. Tú tienes que tener ese corazón de compasión, de ternura y de palabra que consuela, que da vida. Ese es el mensaje. Aleluya. Señor, no hay otro como tú. 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 eres hermoso, Jesús. Eres precioso, Señor. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres precioso, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres precioso, Señor. Sacrifica tu boca. No hay otro como tú. 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 Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres precioso, Señor.
Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel, Santiago Atitlán presentó Retiro Internacional de Pastores, en ti confiamos.